Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Gracias por venir. Vamos a empezar esta clase y realmente tenemos un tema, pues obviamente muy, muy evidente, que es el de la Teshuvá, que es el tema que nos concierne aquí ahora por la pauta del tiempo, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy es el enfoque del Rambam acerca de la Teshuvá. Y vamos a ver en el transcurso de la clase cómo algunos paradigmas que tenemos nosotros de lo que debe de ser o de realmente lo que estamos acostumbrados a hacer un poquito puede cambiar. Entonces yo les pido que escuchemos bien los temas. Vamos a ver varios temas. Sobre todo el Rambam tiene un libro de Mishneh Torah que se llama el Mishneh Torah Rambam, que en eso hay un tratado muy importante que se llama Hilchot Teshuvá. Hilchot Teshuvá los podríamos estudiar en un año entero. O sea, es un tratado muy grande, cuantioso en palabras y más cuantioso en contenidos y conceptos. Entonces es bien importante leerlo, pero ahorita lo que hice yo para efectos de esta clase, lo que vamos a hacer es leer algunos highlights de sobre todo de lo que nos quiere transmitir con su sabiduría, y lo vamos a reforzar con algunos otros autores o algunos otros rabinos que han hablado, tanto anteriores como más modernos, que han hablado acerca del mismo tema para reforzar el punto, ¿okay? Y al final de cuentas nos tenemos que ir con un mensaje bien claro, ¿okay? Y entonces en ese sentido vamos a empezar y vamos a hacer el primer planteamiento que dice el Rambam, es que hay dos tipos de teshuvá. La primera teshuvá es la que todos conocemos normalmente, la que todos conocemos como lo que viene derivado del bidui, derivado de la confesión. O sea, cuando decimos nosotros bidui, bidui agadol, bidui katán, o el que hacemos todos los días, incluso el cotidiano que decimos an, Hashem Elokeinu, es un bidui, es una confesión. Y la confesión es parte integral de la teshuva. Es muy importante. Vaya, Rambam lo menciona de manera categórica, que sin bidui no puede haber teshuva. Y entonces nosotros vamos a ver ahorita Yom HaKippurim, en dos días vamos a estar ahí, en unas cuantas horas ya, vamos a estar haciendo bidui, vamos a estar confesando todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todo lo que dejamos de hacer y todo lo que hicimos mal, ¿sí? Y entonces ahí viene lo que se llama el lo ta'ase y el ta'ase, son las mitzvot activas y las mitzvot pasivas, que es lo que hicimos mal, lo que transgredimos y lo que dejamos de hacer, que también es importante. Y entonces vamos a ver. Ese es el primer, digamos, el primer enfoque de la Teshuvá, que es un poco didáctica en el sentido que tenemos bien enlistado todo lo que debemos de hacer y entonces podemos hacer un checklist perfectamente de cómo estamos. O sea, un Hesbon Nefesh es muy fácil porque ahí está detallado, enlistado, todas y cada una de las, digamos, acciones religiosas que tenemos que hacer y que no hicimos o que hicimos mal. ¿Okay? Pero ese es el primer tipo de Teshuvá, que es así como yo le llamo técnica, ¿no? Y que es muy importante. El segundo tipo de teshuvá al que nos vamos a enfocar en esta clase es a la teshuvá de Ashkafá, quiere decir una teshuvá conceptual filosófica. Nosotros podemos entender todo lo que dijimos en el bidui, realmente podemos estar haciendo uno a uno, enlistando, palomeando, poniéndole calificación a cada uno de ellos, excelente. Y es una de las maneras de hacer. Pero hay otra cosa muy importante que hay que entender, que es en dónde estamos y hacia dónde estamos dirigiendo todas esas acciones religiosas. O sea, quiere decir, ¿en qué canal vamos? ¿Hacia qué rumbo estamos llevando en la vida? No es algo técnico si nos pusimos el tefilim en la mañana, tarde, temprano, si dijimos Kriyat Shema tarde o temprano, si dijimos Braja antes y después, como debe de ser. No nos referimos a eso. Eso lo damos por hecho, ¿sí? ¿Ok? O sea, porque está el bidui, está muy bien calificado, pero aparte, lo que vamos a hacer ahorita es ver si todo ese conjunto de acciones, todo eso que hacemos, realmente los estamos canalizando en el camino correcto. Y ese es el modo de teshuvá, para ver si la vida judía que estamos llevando, ¿sí?, está en el buen camino, o le tenemos que dar unos grados a la derecha o unos grados hacia la izquierda, y eso es lo que justamente se refiere mucho, mucho el Rambam en este libro. ¿Ok? Para eso voy a empezar con la primera y voy a leer un poquito siempre y luego les voy a traducir para que todos sepamos. ¿Okay? Entonces fíjense lo que dice así. Dice Seira Mishtaleach, dice el Rambam. Hay un Seir, ¿saben qué es Seira Mishtaleach?
No,
Lefi Shehu Kaparal Kol Israel, Kohen Gadol Midvade Alav Al Lashon Kol Israel, Sheneemar Midvada Alav Al Kol Abonot Bene Israel. Acuérdense que hay un ritual. Nosotros vamos a referirnos a él en el Seder Abodá. ¿Se acuerdan que vamos a ver un Seder Abodá? En el Seder Abodá vamos a hacer, vamos como a recrear el ritual que se hacía en el tiempo del Beit HaMikdash, del Seif. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un chivito, agarrábamos un chivo, lo primero lo sorteaban para ver si era este o era el otro, y entonces lo echaban al precipicio, y de esa manera hacíamos la capará, y la capará más bien de todos los pecados de Klal Israel en conjunto, ¿okay? Era un ritual importante, y que podemos hablar filosóficamente mucho del Seif, pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a dar por hecho que entendemos que es un ritual que hace capará por el pueblo de Israel. ¿Pero qué sigue diciendo el Rambam? Dice, ok, ben bezadón u ben bebishgagá. Así hubiéramos hecho errores a propósito, o hubiéramos hecho errores sin querer, todos esos errores los puede lejaper, los puede expiar el seir, el chivo, o sea, este chivo. Kalot bajamurot, también cosas fáciles, cosas ligeras y cosas muy graves. Ben sheavar bezadón, ok. Y entonces dice Behu Sheasa Bichuba. Solamente, o sea, otro elemento importante es que, ok, el Seir es muy importante, pero solamente funciona si hicimos Teshuva, ok. Y entonces, aquí viene el primer cuestionamiento de Rambam. Hoy en día, sigue diciendo, Bismanazé She'en Beit HaMikdash Ve'en Lanu Mizbeach Ela En Sham Ela Teshuva. Entonces, si tenemos dos compuestos en el tiempo del Beit HaMikdash, era uno por un lado el Seir y por otro lado teníamos la Teshuvah, se nos fue todo lo del Beit HaMikdash, ¿con qué nos quedamos? Con la Teshuvah. Entonces, lo que quiere aquí poner el Rambam, empezando toda su explicación de la Teshuvah, es que entendamos el protagonismo de la Teshuvah en el perfeccionamiento, la purificación y la expiación que va a suceder mañana por la noche, o sea, en Yom Kippurim. ¿Okay? No hay más, no hay. O sea, hay la Teshuvah. Ya no tenemos esos rituales místicos, esotéricos un poco, esos rituales con un poder talismático, con un poder de energía, ya no lo tenemos. ¿Okay? Y entonces vamos a tener que ejercer todo nuestro trabajo, ¿en dónde? En la Teshuvah. ¿Okay? Y ese es el primer principio que quería yo comentar. Entonces, y para que se entienda bien, el Seir lo que hacía era dar una Teshuvah colectiva a todo el Klal Israel, como dice Rambam. ¿La Teshuvah es colectiva o es individual? El trabajo de la Teshuvah es un trabajo individual o colectivo. Individual, muy bien. Entonces fíjense, ahí vamos a entender un poquito lo que cambió de Yom Kippurim históricamente, desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día. En los tiempos del Beit HaMikdash, Yom Kippurim era el día más alegre del año. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿quién lo hacía? Lo hacía el Kohen Gadol. Okay, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando yo voy al volante, bueno, yo no soy el caso, pero cuando hay un buen conductor al volante, los demás se pueden dormir, ¿estamos de acuerdo? Cuando no hay un buen conductor al delante, ¿qué sucede? Todos están tensos y dicen, cuidado, esto y el otro. Okay, es exactamente lo que pasó. En tiempos de Beit HaMikdash había Kohen Gadol, había el Seir, había el Mizbeach, había todo lo que uno necesitaba. ¿Para qué? Para expiar y para purificar. Ahora no hay nada de eso. Entonces, ¿a quién le pasó la responsabilidad? Al individuo. Y cuando uno le cae responsabilidad, ¿qué le pasa? Se estresa, ¿sí o no? Ok, bueno, es exactamente el concepto de Yom Kippurim, de los tiempos bíblicos al tiempo de nosotros ahorita aquí en México, ¿okay? Entonces, el trabajo se hizo personal y es una preocupación, es un estrés, es una incertidumbre, es todo lo que entendemos ahorita. Que espero yo que después de esta clase nos cambie un poco la escapada. Bueno, pero vamos. Entonces tuvimos que es individual y colectivo, y ya vimos que es como ritual y de reflexión, ¿ok? Ahora, en esos tiempos de antes. Desde el tiempo, en todos, otro concepto importante que dice el Rambam, que hay que entender también, dice, Afalpi, Shatshuvah Mejaperet, vamos avanzando, o sea, ya tenemos conceptos claros, vamos a ir más conceptos y más conceptos. Afalpi, Shatshuvah Mejaperet, alcohol, alakol ve'alatzmo, dice, Yom Kippurim Gam Mejaper, Beyesh Averot She'en Mitkaprim Leshaatan, Beyesh Averot She'en Mitkaprim Ela Leahar Zman. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué se refiere el Rambam acá? Dice, ok, digamos que no hay Seir, yo ya estoy en Teshuvah, ok, yo creo que puedo resarcir todos mis errores, pedir perdón a todos los que le hice daño, etc. Y entonces yo pienso que pasando Yom Kippurim estoy como nuevo, como libret, pincas la van, como dicen los sabios, ¿no? Y entonces vemos que dice Rambam, ¿es así o no?
No.
No. No es así. Entonces, primer paradigma es que Yom Kippurim no es mágico, ¿sí? En muchas cosas. En muchas sí, pero en muchas no. Y entonces, ¿qué dice? Hay Isurim, perdón, hay transgresiones, o sea, hay errores que cometí en el año que no las puedo borrar en Yom Kippurim, ¿sí? Y eso nos sirve no para Yom Kippurim, nos sirve para que lo entendamos todo el año, ¿sí? Que no es mágico. ¿Y qué tenemos que esperar de esos errores que cometimos? Las consecuencias, Pashut, las consecuencias. O sea,
errores,
ahorita vamos a explicar bien como qué son los pecados o errores que cometimos. Que a mí no me gusta la palabra, a mí en lo personal no me gusta la palabra pecado, ¿sí? Porque yo creo que pues todos somos pecadores, desde Moisés hasta Eliahu, hasta cualquier vecino, hasta cualquier persona que nació, nace y nacerá. Es pecado. Entonces, a mí me gusta el concepto del error, ¿no? Que uno quiere hacer el bien, pero se equivoca, ¿ok? Entonces, a mí me gusta ese concepto. Entonces, cuando hablamos de los errores de las personas, cuando hablamos que cometimos errores, tenemos que entender que tenemos consecuencias. Y Yom Kippurim no es algo que ya vas con tu familia, pides perdón y se acabó, ¿no? Sino que tienes consecuencias. Y si tienes consecuencias, lo que tenemos que hacer, dice Rambam, que es tener el valor de enfrentarlas, ¿sí? Enfrentar esas consecuencias. ¿Para qué? Para de verdad llegar a la capará final. Fíjense qué increíble. O sea, si yo digo, no, lo que pasa es que yo ya pedí perdón. No, yo ya me olvidé de eso. Pero realmente las consecuencias siguen vigentes, activas en el mundo real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Le estoy dando la espalda a la vida real. Entonces, el Rambam, hoy se van a dar cuenta mientras más pase Shur, es muy conductual. O sea, quiere decir, nos está arrojando no a pensar cosas mitológicas, sino realmente nos está arrojando a entender cuál es nuestro deber ser como personas y como Yehudim en el mundo. Entonces, nosotros no podemos darle la espalda a todas esas consecuencias. Y eso nos sirve para afrontar nuestras consecuencias y de verdad limpiar nuestros errores, de verdad, no nada más teóricamente, sino de verdad. Y por otro lado, nos previene todo el año para que entendamos que la coyuntura, el Ketz Azman, o sea, esta coyuntura, esta pauta en el tiempo de Yom Kippurim, no es mágica, ¿sí? Yo si hice algo, lo tengo que reparar, ¿ok? Ahora, para entender esta coyuntura, que es como muy interesante, quiero traer un texto de un libro muy, muy bueno que escribieron los alumnos de Rav Kook. Y entonces fíjense qué dice aquí. Lo que vamos a leer ahorita es el pasaje de la Biblia de Abraham cuando está defendiendo a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Alguien sabe?
Todos.
Pero el pecado original. La fuente del pecado. O sea, vaya.
La envidia, la locura.
La promiscuidad, ¿no?
Los que no tenían hospitalidad.
Muy bien, no tenían hospitalidad. No tenían midat a Hesed. Dice el profeta Yehezkel, el profeta lo dice en sus textos, dice, no es de que eran malvados, no eran malvados ni crueles. Lo que tenían, ¿sí?, de un principio, es que no tenían desarrollada la midat del Hesed. ¿Okay? ¿Para qué lo digo? Porque acuérdense que todos el texto bíblico nos dice que no querían recibir invitados, porque creían que un invitado que pide o que necesita le resta a uno de lo que uno tiene. O sea, ellos no veían esa virtud o esa cualidad del compartir. Y eso es lo que les faltaba. Derivado de eso, se hicieron malvados. Derivado de eso, se hicieron crueles. Pero no eran crueles y malvados, sino derivado de la falta de bondad. ¿Okay? Y eso lo explica muy bien Yehezkel el Naví.
Sí. Y es totalmente lo contrario a Abraham.
A eso, es lo contrario a Abraham, ¿ok? Es lo contrario a Abraham. Entonces, aquí la primera cosa que viene como pregunta es, ¿por qué Abraham va a defender a la civilización más antagónica, o sea, el antítesis de su tesis? O sea, ¿por qué lo va a defender? ¿Por qué? Es algo que no podemos entender.
Porque era piadoso.
Era muy piadoso,
¿ok?
Pero de ahí venía él.
Hola. A mí me... él no venía
de ahí.
O sea, ahí tenía a su sobrino, ¿no? Pero no, él no venía de ahí. O sea, él podía ver que les caiga la desgracia y mejor para él, porque si él está en eso de reparar el mundo, de hacer bondad, de promover la bondad en el mundo, entonces, pues mejor, ¿no? O sea, mientras menos enemigos, mejor. Pero ahí vamos a ver su calidad humana de Abraham antes de que... de su tesis teológica, ¿entiendes? O sea, antes él era un gran ser humano y se sentía corresponsable hacia los seres humanos, no importa cómo sean, no importa cómo fueren, a diferencia del famoso Noaj, ¿ok? Ahora, pero vean, no es lo que voy a decir, lo importante es lo que dice aquí el libro. ¿Cómo le está pidiendo a Dios que perdone a estas personas? ¿Cómo les está pidiendo? O sea, para él, ¿cuál es la solución de Sodoma y Gomorra? Y fíjense lo que dice. ¿Piadosas? Ok, ¿tzadikim? Fíjense lo que dice aquí. Ulay es hamishim tzadikim betoch air. ¿Acaso hay 50 justos dentro de la ciudad? Entonces preguntan nuestros sabios, ¿para qué está eso de betoch air? Entonces, Ibn Ezra contesta. Shehem yereim et Hashem befarecia. Okay. ¿Qué es befarecia? Al público, a la luz pública. Quiere decir, si son tzadikim, para ser tzadikim, más bien está definiendo, fíjense qué increíble, Abraham Avinu está definiendo qué es un tzadik, y Ibn Ezra nos dice, ¿quién es un tzadik? El que es un activista dentro de su ciudad, el que es un, dice, dugma ishit befarecia, el que es un ejemplo a seguir, befarecia, al público. Entonces, tzadikim siempre nos hemos imaginado, ¿qué nos hemos imaginado?
Guardado
en su Beit Midrash, ¿sí? Guardado en el Knis, guardado en, o sea, un tzadik, un justo, uno que no, como dicen, no es un tzadik, ese no ha matado una mosca. No, no. El concepto de tzadik, aquí lo está definiendo Abraham Avinu, es Betoch Air. Quiere decir, es un fulano, el tzadik este es un fulano que está activo, que está sensible dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro de su nación, su comunidad, su ciudad, etcétera. O sea, quiere decir que para el, ¿cuál es cuál es realmente la dosis de medicina que se tiene, que tendría que tener Sodoma para que sea salvada y sea justificada? ¿Qué tendría que tener para que no sea justos que estén activando la justicia? A lo que nos lleva esto, ¿qué es? Al maase, ¿sí? O sea, a la práctica, no a la teoría, sino realmente para ser un tzadik. Y ahorita que estamos en Yom Kippurim, por eso lo estoy trayendo a colación, ¿qué dice Rambam? Hay tzadikim, hay reshaim, hay beinonim, ¿no? O sea, están los malos, los buenos, y los de en medio. Dice, todos somos de en medio, porque nadie sabe de dónde anda uno. Pero a lo que queremos aspirar es a qué. Queremos aspirar a ser un justo. ¿Qué es un justo? Entonces ya vimos la definición. Y Ibn Ezra dice, ¿qué dice? Befarecia, quiere decir es un activista comunitario, es alguien que no le es ajeno el sufrimiento ajeno, es alguien que cualquier persona que está en desventura no le es ajeno, no se conforma con dar con cumplir su mitzvah de ponerse el tefilim, no. Exacto, sino Ben Adam Lejavero, exactamente. Ahora, para eso hay que entender, y ahorita vamos a conectarnos con algo que vamos a leer el sábado en la tarde, que es Sefer Yonah. ¿Qué le pasa a Yonah? ¿Yonah era un activista?
No.
Ok, aquí está exactamente la diferencia entre los dos personajes, ok. A ver, el primer personaje, dijimos, tiene que ser un tzadik, un activista, ok. Ahora, ¿qué tenía Yonah? Yonah sí era un gran virtuoso, o sea, Yonah era una gran persona, pero ¿qué tenía? Estaba metido en él mismo, ¿ok? Al grado que no quiso ir a Nínive a salvar a la ciudad. ¿Qué es lo que le pidió Dios? Le pidió Dios Shehu Yeh, que sea un tzadik betoch air. Le dijo, vete a Nínive, ¿sí? Y diles que despierten y que corrijan sus errores. ¿Qué lo mandó? Lo mandó a una misión activista, o sea, lo mandó a una misión comunitaria. ¿Y qué hizo este hombre? Se escapó y se escondió. Justo es por eso lo que leemos en Yom Kippur, ¿me entienden? Para entender que nosotros no es suficiente con lo que hacemos religiosamente hablando, ¿ok? No es suficiente. Tenemos que arrojarnos hacia nuestros prójimos, tenemos que realmente reparar nuestro tejido social. Y eso es lo más importante. Lo más importante, ¿ok? Entonces hasta ahí es un concepto importante que nos va guiando hacia lo que el Rambam nos quiere decir. Y entonces, aquí ya lo va a decir en todas sus letras, vamos a un texto. En Chuvá velo yo makipurim mekaprim ela ala veroche benadam lamakom. ¿Sí? Kegon, o sea, Yom Kippurim, eso ya se lo saben, pero lo vamos a decir otra vez. Yom Kippurim solamente expía los pecados, o sea, la coyuntura del Ketzazman, o sea, el día mágico, ¿sí? Este día tan importante, a Yom Benorah, solamente puede expiar los pecados que son Ben Adam Lamakom. ¿Cómo qué? Aquí dice. ¿Cómo qué? Mishahal Dabar Asur, por ejemplo, ¿no? el que comió taref. O, ¿cómo se llama? El que se vistió shatnes, ¿no? Aquí dice también. O el que no dijo tefilá. O el que no dijo, ok. Aval, averot shebenadam lejaberó, kegon, o sea, un, como por ejemplo, el que humilla a su compañero, el que maldice a su compañero, el que roba a su compañero, todo eso, eno nimjalo leolam, nunca se le va a perdonar. O sea, no un Yom Kippur, no 100 Yom Kippur, o sea, leolam, esto, vaya, está en otro sistema, vaya, no entra en el sistema de Yom Kippurim, sino, ad sheiten lejaberó masheu hayav, primero que nada, hasta que uno va y le paga al compañero, pero lo que le quitó, de afalpiche y decirlo mamón, y aunque sea que ya le regresó su lana, sheu hayav lo tzarij lirzotob lishol mamón limjol, o sea, tiene aparte, que pedirle perdón, ¿okay? Entonces, fíjense la reparación. Okay, eso es lo que estamos hablando. O sea, uno que tiene que estar ahorita en Yom Kippurim preocupado, ¿de qué? ¿De qué tenemos que estar preocupados?
De darle algo a ella.
El bidú ya se...
De estar bien con todo.
Fíjense qué grueso. O sea, estamos muy a lo mejor con el bidú y con la segulá de yo qué sé qué. Y que no, y estamos preocupados porque el libro de nos va a sellar que... No. O sea, lo que tenemos que estar enfocados, on duty, o sea, ocupados, es... en reparar nuestra sociedad, nuestro entorno directo, ¿okay? A donde nosotros tenemos ashpa'a, a donde la regamos, ¿sí? O sea, a quien ofendimos, a quien le fallamos. Y ojo, no nada más le hicimos, sino le fallamos. Por eso empecé al principio diciendo, mitzvot ase, quiere decir activas, pasivas. No nada más es lo que hice mal, sino lo que dejé de hacer, ¿sí? ¿A cuánta gente le fuimos indiferente? ¿A cuánta gente que necesitaba de nosotros le fuimos indiferentes? Y dijimos, o sea, ya él, que es problema, yo tengo muchos problemas también. ¿A cuánta gente? ¿Okay? Y ese es el Nekudat HaMachshavah en víspera de Yom Kippurim. ¿Okay? Ojalá esto lo hubiéramos dicho en Rosh Chodesh Elul, es la verdad. ¿Sí? Pero todavía tenemos tiempo. ¿Okay? Okay. Dice también en el Yud, es algo muy, muy increíble. Dice también por otro lado, esa es la parte del que transgrede, pero también hay la otra parte, al que le hicieron el daño. Al que le hicieron el daño, Asur le Adam liot achzari. Si a ti te ofendieron y te hicieron, y te vienen a pedir perdón, Asur leja, ¿no? Es prohibido que te pongas tus moños. Asur leja liot achzari velo leitbayez, ela sheye noach leatzot bekashe lichoz beshaash mebakshim lo slija, ¿ok? Y entonces, que no, número uno, no te enorgullezcas en ese momento y te trates de vengar, dice el Rambam. O sea, acuérdate que dices, ya me viniste a perdón, ahora sí me vas a escuchar. No. O sea, en ese momento donde alguien te viene a pedir perdón de corazón, entonces tú lo que tienes que hacer es fluir y de realmente aceptar esa. Entonces, ahí vienen los dos lados.
Una pregunta,
por allá.
Cuando dicen que si pidió tres veces perdón y no lo recibiste a la tercera, ya es como que ya lo viviste, ¿o qué es?
Lo que dice ahí es que si uno, así, digamos, es que la verdad es que hay errores muy garrafales, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas pequeñas, pues entonces obviamente es muy fácil hacer esto que dice Rambam. Cuando hay de veras faltas, ¿no? Entonces, pues, a veces no es suficiente ir a pedir perdón. Y a veces hay que esperar, y a veces hay que regresar, y a veces hay que... Y a veces hay que mandar, espérense, y a veces hay que mandar un shaliach. A que le diga, oye, convence a este amigo que ya me perdone. O sea, hay que hacer lo que uno tenga que hacer. Tres veces, es que yo les digo lo que yo pienso de todo eso. Tres veces no nos quiere decir tres veces. Tres veces nos quiere decir lo que tengas que hacer. No sé si me explico. O sea, sí, no lo vean técnico. Todo lo que dicen, no lo vean técnico. Dice, ¿qué nos dice? No es de que tres veces. No hay ahí en el Shema diciendo una, dos, tres. No, es un concepto. Tres veces es quiere decir... Si no te perdona, regresa. Y si no te perdona, regresa. Y si no te perdona, regresa. Y hasta que te perdone. Y yo creo que esa es la única manera que alguien nos perdone. ¿Sí? Y depende de la falta que le cometimos. ¿Okay? Ahora. Les voy a decir otra cosa importante que dice el Rambam. Que es aquí ya vamos a entrar un poquito en la Ashkafá importante. ¿Okay? Y está... Ok. Dice que hay varias cosas que nos hacen daño en estos tiempos. Nos hace daño y no nos dejan realmente regresar a lo que somos nosotros. Teshuvah quiere decir regresar. Fíjense qué dice. La primera es, te digo, porque todo esto suena muy bonito, pero si nuestro entorno está contaminado, si nuestros hábitos personales están contaminados, es muy difícil que logremos hacer lo que estamos diciendo. Fíjense que dice, el primero es regilut, ¿sí? ¿Qué es regilut? ¿Saben qué es? Chismorreo, ¿ok? O sea, si uno anda en eso del chismorreo, lo más probable es que uno no esté atento a todo esto que estamos hablando, ¿ok? Entonces dice, alejen, lo primero, alejarse del chismorreo. Dos, la Lashon Hara. ¿Qué diferencia entre el chismorreo y el Lashon Hara?
El Lashon Hara puede ser fiel.
¿Saben qué es el chismorreo? Fíjense qué es el chismorreo. El chismorreo es por deporte. ¿Ok? Es por deporte. ¿Ok? No tengo nada en contra de nadie. Simplemente por deporte, chismorreo. Y hablo de quien sea, lo que sea, por deporte. La Lashon Hara, tengo una intención. O sea, yo tengo un sentimiento hacia él. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia entre las dos cosas. Y así es, ustedes me imagino que todos lo hemos vivido, ¿sí? Es, a veces por deporte andamos hablando de quien sea, porque es por lo que sea. Pero la Lashon Hara quiere decir, no, mira, es que este cuate puntualmente, no dice que es peor, pero realmente son dos cosas que nos alejan realmente de nuestra verdad y de nuestro centro y de nuestro contacto espiritual, ¿ok? Baal Gemá, ¿qué quiere decir Baal Gemá? Baal Gemá, colérico, alguien que es colérico. Sí, entonces alguien que se enoja de todo y todo lo ve mal y todo te hace reaccionar de manera negativa, difícilmente vas a poder hacer lo que debes hacer y hacer tshuva. Entonces hay que alejarse de esas reacciones explosivas y no podemos ser Baal Gemá. Y por último, dice, Ubal Machshavarra, otra. Baal Machshavarra, ¿qué es?
Pensamiento malo.
Les digo una cosa, el cerebro solamente puede pensar una cosa a la vez. ¿Okay? Y entonces, o pensamos una cosa, o pensamos otra cosa. Todo tiempo que pensamos cosas malas, no nada más estamos pensando cosas malas, estamos dejando de pensar cosas importantes o buenas. ¿Sí? O sea, todo lo que pensemos, todo. ¿Okay? Y entonces dice, eso nos saca de nuestro centro también. Y por último dice, eso está, es lo más difícil, Amit Haver la Rasha, ¿okay? El que se está en un entorno negativo. ¿Okay? O sea, el entorno, tu entorno, con quién te juntas, con quién andas, con quién te ves, con quién te dejas ver. O sea, todo esto, ¿sí? Entonces te hace un efecto negativo que es bien difícil que encuentres tu línea. ¿Qué dijimos al principio? Sí puedes hacer vidú y ya vas a rezar en la mañana, pero tu vida va a estar canalizada a un rumbo que no es el tuyo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estás con malas compañías y malas amistades. Y pueden ser Yehudim, y pueden ser vecinos, y pueden ser primos, y pueden ser familias, pero uno tiene que entender dónde está su propia tangente, dónde está su propio camino. No todos somos iguales, aunque nos apellidemos igual. No todos somos iguales, aunque vengamos del mismo galut. No todos somos iguales. Hay que entender cada quien cómo es, y entonces, y hacia tu familia, hacia tu interior, y entonces establecer cómo eres tú y dejarte de todo eso. Esto, todo lo que dijimos, son cosas sociales, ¿sí? Todo, fíjense, Regilut, Lashon Hara, Baal Machshavá Ra'á y Mithaber la Rasha, o sea, todos son cosas que estamos, obviamente, puras cosas con el prójimo, ¿ok? Ahora, aquí vamos a entrar a un tema bastante profundón, ¿ok? Y dice el Rambam así, nos sigue diciendo, tenemos que entender, aquí es donde va, quiero que no vaya a salir ninguna duda, o sea, la gente que no lo entiende, que me diga, ¿ok? Dice, tenemos que entender que tenemos nosotros, primero que nada, la libertad de elegir. O sea, quiere decir, nosotros lo más importante cuando hacemos tshuva y cuando entendemos lo que debe de ser, el deber ser judío, es la bejirá hofshi, ¿ok? La bejirá hofshi tiene que estar presente en todos nosotros. Y lo hemos dicho en clase aquí los sábados, nekudat ahlata. O sea, tengo que estar consciente con todos mis sentidos y toda mi conciencia cuando decido si a la derecha o a la izquierda. Que tengo que ejercer mi libre albedrío con todas sus letras y con todas sus mayúsculas. ¿Sí? Entonces, si estoy consciente cada que voy a tomar una decisión, todo el tiempo estoy consciente, entonces normalmente puedo tomar mejores decisiones. ¿Okay? Y fíjense lo que dice aquí. Dice Reshut lechol adam netuna imratza leatot atzmo lederech tova veliot tzadik o rasha, ¿ok? O sea, ya cada quien tiene el permiso o el reshut, o sea, la libertad de ser como quiera ser, ¿ok? Al yavor bemachshavateja, aquí nos vamos a meter en otro tema. Al yavor bemachshavateja, no vaya a pasar por tu cabeza davar ze sheombrim eso algo que dicen Tipshei Umota Olam, los tontos de otras naciones. Fíjense cómo habla el Rambam. Berrov, y eso es para los goyim, pero fíjense lo que lo dicen nosotros. Berrov gomble bene Israel. Y también la gente de Israel. O sea, gomble es como la gente simple del pueblo de Israel. O sea, la mayoría del pueblo de Israel. Entonces dice, fíjense lo que no te vaya, no les vaya a pasar por la cabeza lo que voy a decir ahorita. Shakadosh Baruj Hu, que Dios... Gozer al Adam mitchilat briato liot tzadik o rasha. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios decreta sobre las personas cómo van a ser.
Ser buenos o malos.
Entonces, ¿qué quiere? Primero, ¿qué nos dijo? Nos dijo libre albedrío. Y luego lo refuerza, porque no vayas a pensar que esto está predeterminado. Porque si pensaras que está predeterminado, sigue diciendo, umamakom allá lekol a Torah kula. Entonces, ¿de qué caso tendría toda la Torah completa y todo el trabajo de uno como ser humano? ¿Ok? Entonces, no podemos entender eso. Y eso es justo lo que viene al caso en Yom Kippurim. Porque sigue diciendo, Dios dice, Dios no nos puede decretar si somos xilim, tontos, o jajamim. Dios no nos, o inteligentes. No nos puede decretar si somos crueles o somos bondadosos. ¿Ok? Y no podemos, y Dios no nos puede decretar para dónde, o sea, para cuál de esos dos caminos vamos a escoger, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que... Mipne elión lote, porque dice el pasuk, Mipne elión lote tse arra veatov. ¿Ya vieron esto o no? O sea, de mi pie elión, que si de la boca de Dios no va a salir de ti, no va a salir de él, ni bueno ni malo para ti. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir... Pero quiere decir que la mayoría de las cosas por las que tenemos miedo en Yom Kippurim, la mayoría no van a venir de Dios el año que entra. ¿Ok?
Una pregunta.
Sí.
A mí, recién en una clase, un rabino me dijo que el libre albedrío como tal es muy poco, es 99.9%, no lo decidimos nosotros. Que lo que decides es tú cómo vas a tomar las cosas ante la situación a la que te afrontas.
Es un concepto, pero el libre albedrío, es, acá lo acabamos de leer, estás al 100%. Yo creo que un poquito confundiste la cosa de la filosofía. O sea, yo te voy a poner una frase que es muy famosa, dice, el 10% de las cosas, de que lo que te pasa en la vida, ¿sí? No, ¿cómo el
90% de lo
que pasa. Ya lo dijimos en una clase aquí, ¿no? ¿Qué dijimos?
90%, no, la regla es 90-10, 90% de lo que te pasa no depende de ti.
No, al revés. El 10% es lo que te pasa. Y el 90% es cómo reaccionas a ese 10% que te pasa. O sea que realmente la actitud que vas a tener, eso es lo que va a mover tu vida. La actitud a las cosas. Pero todo el tiempo tienes libre albedrío, no te confundas. Todo el tiempo tienes libre albedrío. Cada minuto ejerces el libre albedrío. Ese es Ikara Torah. ¿Okay?
Hay una realidad. Hay cosas que tú no decides, como tener salud o enfermedad, o como tenernos.
Vas a ver cómo sí. Todo decides. Todo decides tú. Vamos a seguir diciendo. Fíjense, les voy a leer ahorita un escrito.
Sí.
¿Cómo? No, no hay. O sea, lo que estoy... A ver, un segundo. Lo que estoy hablando aquí, ahorita, lo que dijo Rambam, primero que nada dijo, que todo depende... Primero, para poner sistemáticamente esto. Primero que nada depende del libre albedrío. Segundo que nada depende... ¿De qué? No, dijimos. O sea, que o sea, de que nosotros realmente estemos conscientes que no hay predeterminismo. O sea, que yo no me sienta que así nací. Así nací y así me tocó nacer. No es así. Y tres, que dijimos que no entendamos que Dios es el que castiga. O sea, Dios es el que manda las cosas buenas y las cosas malas. Ahí vamos con tres conceptos. Por eso lo estoy construyendo de a poco, ¿entiendes? O sea, es un concepto que vamos a construir de a poco, pero al final nos tenemos que salir con una idea muy clara de cuál es el papel mío, qué esperar de Boreolam, qué no esperar de Boreolam, qué tengo que hacer por mis propios medios, qué no tengo que hacer, cómo pararme en Yom Kippurim. ¿Para qué? ¿Qué sentir? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero establecer esa ruta esquemática para que podamos entender.
Lo que sí hace Boreolam es ponerte en una familia, o ponerte en una situación económica, o ponerte en un entorno social en el cual de alguna manera te va llevando. Siempre hay una salida y un camino en donde uno puede tomar la salida o puede seguirse con...
¿Es libre albedrío o no?
Es el libre albedrío, 100%.
¿Te da herramientas?
Lo que sí hace Boreolam es ponerte en un un entorno sí. que sea más fácil o más difícil.
Yo no creo en eso.
Yo creo que sí, por lo
yo estaba platicando contigo, estaba platicando ahorita. Yo acabo de ver, acabo de estar la semana pasada.
Lo que quiero decir es, vamos a poner dos situaciones hipotéticas. Una de una persona que nace en una familia jaredí, donde lo único que le enseñan es llevar un cierto camino. La mayor posibilidad es que
sea
que
sí, camino. Sí.
Y está dentro de un esquema mucho más
Mejas,
sólido
sí,
para
sí,
llegar a algo.
Estoy de acuerdo.
La otra es a una persona que nace en una familia donde hay
sí, sí, o,
criminales sí, sí. y donde hay...
Sí, sí, sí. Pero fíjate, pero hay un...
Todo te da para poderte mover para un lado y para otro lado, pero las posibilidades de poderte mover para un lado y para otro lado es mucho más.
Está claro. Pero fíjense,
un segundo.
En la semana pasada tuve la verdad el honor de platicar con Kofi Annan, ¿ok? Kofi Annan era el secretario nacional de las Naciones Unidas. Lean su historia del brother. ¿Saben qué era este hombre? ¿Sí? Nació en la calle, en Ghana. ¿Sí? O sea, en un país que si sales a las 6 de la tarde te matan. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí nació en la calle. ¿Okay? Entonces todos tenemos Nekudata Hlata. Entonces entiendo tu punto. ¿Por qué? Porque si es válido, pues son entornos. Y por eso dice el Rambam, y también leímos anteriormente, que uno tiene que analizar su entorno. Tienes que analizar tu entorno. No es culpa de nadie, es culpa tuya. O sea, vaya, tú no le puedes decir, es que nací en Tepito. No. O sea, es a lo que voy. Al final de cuentas, podrías decir, es que nací de una familia tal y tal. Pues así lo podrías decir, así a lo mejor hasta los 120 te vas tranquilo, pero realmente no es verdad. O sea, tú tienes cómo cambiar.
Cuando estás al 100% en tus habilidades, sí. Pero cuando desgraciadamente no, biológicas, entonces, ¿dónde queda ese punto?
Siempre tienes una oportunidad. Siempre dices biológicas, ¿qué? Por ejemplo, con discapacidad.
Una necesidad específica.
Bueno, también en la semana pasada conocimos a un joven judío que vino aquí a dar unas conferencias aquí en Anáhuac, que se llama Michael no sé qué, que tiene una discapacidad real. O sea, de veras, pobrecito, tiene una discapacidad total, muy, muy grave. Y el tipo no nada más rehizo su vida, no, inspira a millones de personas. Inspira a millones de personas dándoles pláticas motivacionales. A todo le podemos... Es que bueno, pero esos casos son los que a los que debemos de aspirar. ¿Por qué? Porque a eso debemos de aspirar. Es como dices, Moshe Rabenu, pues sí, queremos llegar. O sea, son los que te ponen el esa idea arriba para que tú te esfuerces y llegues allá.
Pero a veces cuando son capacitas, ellos es para la gente alrededor.
¿Cuál es el papel?
Okay. Voy. Les voy a leer este versículo que lo escribió Erich Fromm. ¿Saben quién es Erich Fromm? ¿Alguien sabe? ¿Sí?
No.
Pues sí. Okay. Les voy a decir quién es.
El
hombre en busca de.
No,
¿cómo se llama este que escribió?
El otro es Ángel.
No, pero no es el hombre en busca de sentido, es otro libro. Bueno, escribió en nació, yo les voy a decir rápido nada más. Estuvo en 1900 más o menos en Alemania, judío alemán. Era psicoanalista, ¿sí? Era un filósofo humanista. Realmente así, y era psicólogo de los buenos, ¿no? O sea, en su mera época de la gestación fuerte de la
psicología.
No. Ok, pero déjeme leer lo que dices. Dice, Dios aparece, para que entendamos tu pregunta. Dios se está refiriendo, nada más para que entendamos como contexto, se está refiriendo a el caso de Noaj y el diluvio, ¿ok? Lo que le pasó a la humanidad. Dios aparece como un gobernante arbitrario que puede hacer con sus criaturas como el alfarero hace con una vasija que no le agrada. O sea, ¿a qué se refiere? Al mundo. O sea, no le gustó el mundo.
Manipula.
No. La vasija que no le agrada, ¿qué hace? La destruye y vuelve a construir otro, porque es alfarero. O sea, no hay problema, puedes construir otro mundo. Por ello, como el hombre es malo, ¿sí? Y sabemos que el hombre dice Adam Rami Neurav, decide destruir la vida en la tierra. ¿Okay? Esta historia, en su continuación, sin embargo, lleva al primer cambio importante en el concepto divino. O sea, Dios, se arrepiente de su decisión y decide salvar a Noé y su familia y a todas las especies de los animales. Pero lo decisivo es de que Dios lleva a cabo un pacto con dicho hombre. La idea de dicho pacto constituye, de hecho, uno de los pasos más decisivos en el desarrollo religioso del judaísmo. ¿Cuál fue ese pacto?
De no volver a destruir
eso. No volver a destruir eso. Fíjense la visión de este Fromm. Increíble, a mí se me hace muy revelador. ¿Qué quiere decir? El pacto que hace Dios con Noé, ¿para qué nos lo está diciendo el texto bíblico? Para que entendamos que Dios
no
va a ser alfarero, ¿entienden? No, o sea, si era alfarero, ya no va a ser alfarero. O sea, nos hizo un, ya no los voy a destruir. Pero ahora, todo lo malo que les va a pasar, o todo lo bueno que les va a pasar, ¿de quién depende?
De ustedes.
De ustedes. ¿Entienden eso? O sea, como que Dios dice, ya no va a ser a mi capricho. Ya no es de que yo, como en una ataque de ira, los voy a destruir como lo destruyó alfarero. Por eso nos está diciendo, ahora vamos a leer, releer Noaj, y vamos a entender otra cosa. Y vamos a decir, ya no es así. Entonces dice, de hoy en adelante, ojo, todo lo que te pase, ya no es que yo te lo mandé. Es una, como dijimos al principio de la clase,
consecuencia.
Es una consecuencia de tus actos, ¿ok? Y entonces, la idea de dicho pacto constituye, de hecho, uno de los pasos más decisivos en el desarrollo religioso del judaísmo y un paso que prepara el camino conceptual a la libertad completa del hombre, o sea, al libre albedrío, ¿entiendes? Es ahí donde uno dice, yo hago a la derecha o a la izquierda y tengo que estar dispuesto, ¿sí?, a vivir las consecuencias, de la derecha o de la izquierda, ¿ok? Incluso respecto, o sea, dice, al quitarle eso a Dios, ya no tengo que pensar que vino de Dios. Y entonces, dice Eric Fromm, dice, bueno, ¿qué sabía? No, ahí está el texto bíblico. Re'e natati lefaneja et ha'im ve'et ha'tov et ha'mavet ve'et ha'ra, coma, ubajarta ba'ha'im. ¿Ok? O sea, ¿qué nos está diciendo el texto bíblico?
El libro albedrío.
Te acabo de dar enfrente de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y te recomiendo. Sí, esa es la coma. Te recomiendo que escojas la vida.
Creo que tengo un ejemplo perfecto.
A ver.
La asunción de Betamitas. Para Dios puede pasar o no puede pasar. ¿De quién dependió que pase o que no pase? De nosotros.
Claro.
O sea, no es de que... Claro que ya que pasó y todo, pues sí, son los planes de Dios. No sé, Dios no tiene que haber. Tiene todo que ver. Simplemente, nosotros activamos esa consecuencia. No lo veas que iba a ser así... Ya habrá estado Mashiach, o sea, también eso depende de uno mismo. O sea, si va con el plan de Dios, pero tú estás activando ese plan de Dios, dale la mano.
O sea, lo que quiere decir este texto, jóvenes, es que cuando estemos ahorita en Yom Kippurim, y nosotros decimos, séllame en el libro de la vida, séllame en el libro de la pan, o sea, séllame en el libro, séllame, la mayoría de los sellos dependen de mí. O sea, ¿para qué pides? Entonces, hay un pasuk que les voy a compartir ahorita, porque ya sabía que ibas a preguntar así. Entonces, dice, hay un pasuk muy importante que decimos todos los días en el Birkat Hamazon, ¿ok? Porque ese es el arte del judaísmo. Es un arte el judaísmo. Hay que entender el arte, no es una técnica, es un arte, ¿ok? Entonces, ¿a qué me voy con eso? Dice, Baruch Agever Asher Iftach Bashem. Beaya Hashem Miftachu. Se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir Geber? ¿Pero qué quiere decir Geber? Geber. Geber en Israel, ahorita coloquialmente, te dicen Geber si te ven fuerte. O sea, quiere decir, Geber quiere decir su nombre, ojo, Geber es un hombre capaz. ¿Entiendes? O sea, es un no. Capaz. O sea, un Geber es un Gibor, viene de Gibor. Es un capaz. O sea, Baruch a Geber, no dice Baruch ha Adam, o sea, el hombre fulano, no. Baruch a Geber a Sheriftach Bashem. Bendito que el hombre siendo capaz, o sea, siendo, perdón por la palabra, alguien fregón, ¿sí?
Confía.
Que con todo y todo,
sabe que Dios
sabe que Lishuatha. Kiviti Hashem, ¿entienden? O sea, como el rey David, exacto, ya lo hemos dicho en estas clases.
No, pero yo ahí no lo entiendo igual.
A ver, oye, Baruch Geber, Asher Iftach Bashem, Beaya Hashem Iftachu. Bendito el hombre que siendo Geber, con todo y todo, su confianza no está en él mismo, si está en Dios, ¿entienden o no? Ahora, eso nos va a decir entonces, ese arte. Entonces, cuando uno va a Yom Kippurim, eso es lo que tiene que hacer. No le tenemos que echar todo el paquete a Dios. No. Lo que tenemos que hacer es ser Geber. Es como que les dije al principio. Las consecuencias. Hay que afrontar mis consecuencias. Hay que afrontar lo bueno y lo malo que hice. Todo lo tengo que afrontar. Eso es ser Geber. ¿Ok? Eso es ser Geber. Y con todo y todo, pensar que Dios es... Entonces, por eso tenemos que llegar a Yom Kippurim. Y por eso tenemos que rezarle a Dios. Y por eso... Pero ojo, conductualmente no. Conductualmente necesitamos tomar la vida en nuestras manos. ¿Ok? Y ese es el arte del judaísmo. Por eso tenemos que llegar a un Yom Kippurim de una manera mucho más comprometida al futuro. ¿Sí? Mucho más comprometida. ¿Ok? El chiste de Yom Kippur es, como decimos, es un ketz, es un tejido, es una coyuntura, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios, si no te pone la coyuntura, entonces ¿qué pasa? Se te va el tiempo, Miren, a mí en mi familia, aquí está mi mamá de testigo, mi papá, si nosotros nos portábamos mal entre semana, el problema no era entre semana. El problema era el kiddush en Shabbat, ¿okay? ¿Sí? Porque en el kiddush en Shabbat, pues lo tienes que ir a saludar, ¿no? Entonces, y a ver cómo lo vas a saludar, ¿okay? Si no le has pedido perdón, si no esto, no, ¿okay? Entonces, mi papá, con su sabiduría, marcó un Yom HaKippurim, en ese sentido, familiar,
cada viernes.
Yo no sé, yo sabía que yo no podía llegar a después del kiddush. No, yo me tenía que ver cómo lo hago el viernes, el jueves, porque no me, la cara no me daba para llegar al kiddush así, ¿sí? Entonces, eso era el ketz. Es lo mismo. Dios, ¿sí? Avinu Malkenu, es el Dios que pone un ketz una vez al año, ¿okay? Ese es el ketz de la
vida.
Entonces, pero si no nos pondría el ketz, si no nos pondría la coyuntura, nos pasamos de largo, peleados, distanciados por siempre, ¿okay? Entonces, todos son conceptos, pero conductuales. A lo que voy yo con esto es muchas cosas mezcladas que nos hacen que realmente este día sea Yom Benorá, sea un día muy, muy importante, ¿okay?
Es una oportunidad.
Ahora, fíjense esto. Shana viene de la etimología, dos etimologías tiene. O sea, ¿la saben o no?
Cambiar
es muy fácil, ¿sí? O sea, vaya la
Shana.
¿Cómo? Leshanen. Fíjense qué increíble es el idioma judío.
Aprender, ¿no?
Fíjense. Leshanen, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir?
Repetir, ¿no?
Leshanin, leshanen es repetir. ¿Saben qué? En idioma moderno, leshanen es afilar. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer para afilar?
Pules.
No, hay que darle mil veces al cuchillo. O sea, okay, entonces leshanen hoy en día quiere decirle afilar. Pero leshanen viene de Mishnah, viene de repetir. Y por otro lado, shinui, viene de shinui, de cambiar, ¿okay? Entonces, shana, esto, en estos momentos, en estos tiempos, tenemos que entender que lo bueno que tenemos, lo tenemos que, ¿qué? Le shanen. Repetir, reforzar. O sea, tenemos que, lo bueno que tenemos, no todo es malo, todo lo que tenemos, púlelo y refuérzalo, repítelo. O sea, sigue siendo así. Y todo lo malo que tienes, ¿qué tienes que hacer?
Cámbialo.
Exacto, cámbialo. Y eso es lo que tenemos que entender. Esa es la chuva, en realidad, lo que tenemos.
Problema.
Sí.
La gente no reconoce cuando se
vuelve. Por eso dice Rambam que lo más importante es la confesión. Tienes uno, primero tienes que aceptar tu error. Si no, entonces no podríamos seguir adelante. ¿No? ¿Okay? Pero para eso tenemos que hacer lo que se llama Hesbon Nefesh. ¿Les ayuda a hacer Hesbon Nefesh?
Sí.
Bien fácil. Si ustedes tienen un empleado, ¿sí? O son empleados, y ganan, vamos a poner, 20 mil pesos, ¿ok? Y entonces tú le quieres decir al patrón, ¿sí? Que te vuelva a contratar, o que te siga contratando, que te siga pagando.
Pero que te pague más.
No, digamos, o que, no, es que yo no lo veo así porque por recibir, no lo veo por recibir. Si yo, de veras, yo lo veo simplemente para vivir un año más, se los juro. O sea, vivir un año más, porque este año se nos fue mucha gente, ¿sí entienden? O sea, entiendan que la vida no está comprada. ¿Sí? Entonces, yo no lo veo para que nos mande viajes y que nos mande coches. No, olvídense de esas tuyas. De verdad. Nada más para que nos dé un año más de vida. Yo les digo así, si un empleado gana 20 mil pesos y produce 10 mil pesos, ¿lo sigo contratando?
No.
Es técnico, es matemático, es pitagórico, ¿okay? O sea, es si yo necesito o quiero un año más, necesito producir más de lo que recibo, ¿entienden? Y entonces el Hesbon Nefesh que van a hacer, la cuenta esa que tenemos que entender cuando llegamos a Yom HaKippurim, es si le quitamos más al mundo de lo que le regresamos, si consumimos más de lo que producimos, si pedimos más de lo que damos, eso es un Hesbon Nefesh, y todo el mundo sabe bien dónde anda parado, todo el mundo. Y eso es lo como nos tenemos que llegar a Yom HaKippurim y decirle: Dios, dame un año más. Dámelo, porque yo produzco más. Y por eso, ¿sí? Prometemos. ¿Ok? Por eso tengo que prometerle a Dios cosas. Y Yom HaKippurim, una de las grandes herramientas es prometer. Es decirle, ¿qué voy a hacer con mi siguiente año que me das? ¿Qué voy a hacer con él? Te voy a producir más. A ti, no a mí. A ti te voy a producir más. Porque somos, ¿qué? Somos socios con Dios en la creación. Somos esclavos de Dios en la creación. Somos hijos de Dios en la creación. O sea, como le quieran llamar, pero dependemos de Dios. ¿Ok? Somos soldados de Dios. O sea, lo que quieran, como lo quieran, pero dependemos de Él. Entonces, le tenemos que decir realmente, ¿sí? ¿Cómo le vamos a producir? No nada más, si llegan contigo y te dicen, oye, sí, mira, sí te voy a producir, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a ocupar? ¿Qué vas a producir? ¿En qué vas a...? ¿Okay? Entonces, no nada más es decir, sí, sí te voy a producir. Y eso se llama Hesbon Nefesh. No es tan difícil, no es tan religioso, no es una práctica religiosa. Es una práctica de reflexión.
Humana.
¿Okay? Es humana de reflexión. ¿Sí? Y entonces es bien importante entender este concepto. A final de cuentas, sabemos que Dios es Dios, y tenemos una mitzvah muy importante que justamente la ejercemos mucho en Yom Kippur, se llama imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Se llama Kidoshim Tiyu Kikadosh Ani. ¿Ok? O sea, Kidoshim Tiyu quiere decir sean santos porque yo soy santo. Así dice la Torah. Entonces nos está diciendo, ¿por qué tienes que ser santo? Porque yo soy santo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que te tengo que imitar. ¿Okay? Y ahí sale una mitzvah muy grande de la Torah, que se llama imitar a Dios. El Talmud nos dice que Dios es misericordioso, tú sé misericordioso. ¿Sí? Si Dios es piadoso, tú sé piadoso. Y así, y por eso leemos tantas veces las 13 midot, ¿okay? Las 13 preceptos, el Rajum Behanun, el Japaim, el Rajeset Bemet, las llevamos diciendo y las vamos a seguir diciendo hasta el sábado en la noche. ¿Okay? Gracias. Es que mismo. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué?
Para que seas igual.
Yo les pregunto a ustedes, Loles Azel, ¿eh? O sea, no, sin despreciar nada.
Quizás para despertar.
Hay arriba alguien que nos está contando cuántas veces lo decimos. Si lo decimos las veces necesarias, entonces pasamos la prueba y nos sellan en el libro de la vida. O sea, ¿creen que el asunto espiritual?
En 6 veces.
¿Sí? ¿Creen que el asunto espiritual?
El asunto de cuántas veces lo dices. ¿Cuánto vas a cambiar tú?
Pero, okay. ¿Qué es eso? ¿Por qué tantas veces tenemos que repetir? Para despertar nuestra conciencia, que tenemos que imitar a Dios, ¿okay? Ahora, ¿a quién más imitamos? ¿Nos vamos a parecer a quién?
A los ángeles.
¿Cómo es? Desde chiquito me dicen, no, en Yom Kippurim somos como los ángeles. Todo el mundo dice, somos
Judabot. Todo es Judabot que recuerda también. Entonces,
pero estoy hablando de las 13 midot.
Bueno,
no hay ahí ese Judabot. Las 13 midot estamos imitando a Dios. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de imitar a Dios, nuestro paquete en Yom Kippurim viene imitar a los ángeles. Y así se nos dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no comemos, no esto. ¿Qué es eso de imitar a los ángeles? ¿Para qué?
Los ángeles no pecan.
¿Por qué no pecan?
Son mentirosos.
Pero tampoco tienen retos.
Pero
tampoco tienen mitzvot. ¿Para qué los voy a imitar?
Porque están más cerca.
Pero ¿qué les voy a imitar? O sea, vaya, ¿qué tienen los ángeles?
Ellos siguen la misión para que lo
hagan. ¿Les puedo decir un texto? ¿Les puedo traer un texto? Lo dicen todos los días, todos lo dicen todos los días. Oye, Behulam Mekabelim Alehem Ol Malhut Shamaim. Okay, oigan, lo vamos a decir en tres pasos para que lo entiendan. Behulam Mekabelim Alehem Ol Malhut Shamaim. Lo primero que hacen los ángeles es que obedecen al pie de la letra lo que dice Dios. Okay, no vienen con juegos. No agendan la Torah a su vida. No, ellos, ¿sí entienden? O sea, no tienen Torah, pero vaya, en el sentido comparativo. O sea, realmente, Mekablim Alehem Ol Malhut Shamaim. O sea, reciben el yugo de Dios en su totalidad absoluta. ¿Ok? Primero. Dos, es lo más, Malhut Shamaim, Zemize. Benotnim, es lo que a mí más me gusta. Benotnim Reshut. Zelazé. A ver, ¿qué es eso?
¿Y le dan permiso?
¿Qué es eso?
Que se ceden entre unos al otro. Me batrín, o sea, ellos ceden
bien.
Todo al otro.
Fíjense esta mala de los ángeles. ¿Sí? O sea, se sintonizan, se coordinan, se respetan, ¿sí? Se hablan, se comunican, se toleran. Fíjense cuántas cosas hay en Reshut, o sea, en la palabrita esta que decimos, cuántas cosas hay metidas de conductas que podríamos nosotros hacer nuestras si entendemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? Benotnim reshut zelazé. Fluyen, se amoldan, se acoplan. Mebatrim, ¿sí? O sea, sacrifican. O sea, para tener reshut zelazé, ¿Sí? O sea, para de veras, ¿qué tenemos que ser? Entonces, si esto lo traemos al aspecto humano, pues tendríamos que ser otro tipo de seres humanos, ¿entienden? Tendríamos que ser, ¿con quién? No con los ángeles. ¿Con quiénes son nuestros iguales? Con los hombres, con los seres humanos. Entonces, fíjense la mala de Yom Kippurim. Somos como los ángeles. ¿Por qué? No porque estamos, o sea, olvídense de lo místico. Es conductual. Porque lo que nos está diciendo Boreolam, lo que nos está diciendo los Jajamim en la Tefilá, Notnim Reshut Zelas, sean como los ángeles, que primero, Mekablim Aleem Ol Malhut Shamaim. Dos. ¿Sí? Mebakshim Reshut Zelas de. Se sintonizan, no se están peleando por Dios. ¿Qué ha pasado en este mundo? ¿Qué ha pasado dentro del judaísmo, entre el judaísmo y las demás religiones? ¿Qué ha pasado en el mundo? Lo contrario a lo que estamos diciendo. No nos hablamos con nuestros propios familiares, porque la teoría de Dios es diferente, ¿sí? Entonces, y no nos hablamos, y nos hemos matado, y nos han matado, y nos hemos distanciado de todo el mundo. ¿Por qué? Por lo le bakesh reshut, zelazé, ¿entiendes? Pero ¿para qué todo esto? Como sigue el pasuk, leagdish leyotzeram benachat ruach. O sea, todo esto no es para nosotros, es para santificar a Dios. Entonces, ese es exactamente, me cae Icar a Torah. O sea, en estos tres pasos que acabamos de ver, ahí está el limitar a los ángeles. Entonces, ¿se quieren sentir como los ángeles en Yom Kippurim? ¿Se quieren sentir? ¿Se pueden vestir de blanco? Está bien, porque nos imaginamos blancos a los ángeles. Pero eso no es el Icar, ¿ok? Todos esos costumbres que tenemos es para despertar la sensación. Pero el Icar es la Machshava. El Icar es de verdad filosóficamente qué quiere decir esto. ¿Y a qué me lleva a mí? ¿A qué me lleva a mí? A actuar. ¿Ok? Les voy a leer ahorita.
A ver un segundo. Tú hablaste de que es individual. En caso de uno, lo vemos muy general. Todos tenemos que ser lo mismo.
Es que para que tú llegues a... Dice Platón. Dice, para que seamos una gran nación, necesitamos grandes ciudadanos. O sea, primero, lo individual. Tu chubá es individual. ¿Para qué? Pero no para que tú vivas feliz en tu casa. No. Tu chubá individual te va a hacer reflexionar tu deber hacia los demás. ¿Sí? Por eso Buber dice algo que siempre lo digo, lo voy a volver a decir, dice, el hombre en su cobardía, ¿sí? Huye y se refugia en Dios, ¿ok? Uh-huh. En vez de qué, de afrontar su deber hacia el hombre, ¿ok? O sea, nosotros nos debemos hacia el hombre. Y les voy a poner aquí con esto, les voy a leer un escrito de, ¿saben quién es Edgar Keret?
¿Quién?
Un escritor israelí, que escribió un artículo bellísimo de Yom Kippurim, me llegó hoy. Se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes. Dice así, dice, está en inglés, pero eso es guato. Dice, Yom Kippurim es el único día, ¿sí? Es el único día de la donde la naturaleza humana reconoce su debilidad. Todas las festividades del pueblo de Israel, todas las festividades, ¿qué son?
Comer.
No, aparte de comer, son victorias, ¿entiendan? Son victorias, Pesaj es la victoria. Todas son puras victorias, son puras victorias, ¿ok? O sea, son... conmemoraciones de gloria, ¿ok? De gloria. Yom Kippurim es donde realmente estamos encarando nuestra debilidad, ¿ok? Es un día donde tú te paras solo, ¿ok? Frente a tus pecados, tus errores, y afrontas tus propias consecuencias. En esta ocasión, o sea, en esta conmemoración, ¿okay? Te pones cara a cara con tu propio yo, con tu propia vida, y no tienes ninguna otra distracción, dices, stupid, o sea, una tonterías, vaya, o sea, cosas tonterías, como la tecnología, como la televisión, como las películas, como todas esas cosas que nos distraen, y fíjense cómo lo ve, no hay noticias, no hay chocolate, no hay comida, no hay nada, fíjense, que nos vaya a distraer y que nos vaya a consolar de afrontar nuestros propios errores, ¿entienden? O sea, por eso Yom Kippurim, fíjense, está vacío de todo lo que podríamos agarrar para distraernos, porque o te concentras en tus errores y en tu vida, o te concentras en tus errores y en tu vida. Fíjense qué increíble enfoque, ¿ok? Ahora, chéquense esto, y ahí es lo que quería yo decir. Cuando al final de cuentas, él está contando en este artículo una llamada telefónica que hizo. Cuando al final de cuentas le llamas a esa persona que le tienes que llamar para contentarte, acercarte, repararte, perdonarte, lo que tú quieras, ¿sí? Cuando le hablas, cuando estás pensando que ojalá no te conteste, ¿sí? O sea, ¿no nos ha pasado?
Claro.
¿Sí? O sea, que le hablas porque le tienes que hablar, pero dices, ojalá no me conteste para que le pueda dejar un mensaje, ¿no? O sea, dices, mejor le dejo un mensaje, ya, perdóname, ya, pero no quieres, ¿por qué? Porque no quieres encarar, exacto, no quieres encarar, entonces te cuesta trabajo hacer esa llamada, pero dice, ¿qué pasa cuando te contesta esa llamada? ¿Qué pasa cuando le dices, te dice, y cuando cuelgas esa llamada?
Okay.
¿Qué satisfacción tienes? ¿Qué satisfacción? Multiplícalo eso por todas esas personas a las que les debes de hablar. Y dice, haz esta llamada. Haz la llamada. No te quedes con las ganas. Ya sé que es difícil, como dice Buber. Lo más difícil es ir a rezar. Lo más fácil es ir a rezar a la sinagoga. O sea, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Ayunar dos días. Es más, tres días ayunar. Kraus, ¿cuántos días podemos casi ayunar? O sea, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es correr, lo más fácil es... pero lo más difícil es encarar a tu prójimo. Eso es lo más difícil.
Y a ti mismo.
Eso es... exacto. Y entonces, eso es lo que tenemos que romper en Yom Kippurim. Romper, y no en Yom Kippurim, porque si no está en la misma sinagoga, pues ya va listo. Pero, ¿qué quiere decir? Que tenemos pocas horas, jóvenes, pocas horas ya para hacer este trabajo. O sea, realmente para hacer esa llamada...
¿Tienes que ir a la conferencia?
Pues sí, por un lado sí. A final de cuentas, tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos tiempo para hacer eso, y para llegar a Yom Kippurim como de veras, como ángeles. Reshut Zelazé. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Por eso estos 10 días de arrepentimiento, los Aseret Yemei Teshuvah, por eso son exactamente tan mágicos. ¿Saben que Shana quiere decir 300 qué?
55.
¿Por qué son 55?
Porque
¿y dónde quedaron los 10?
En
estos días de hacer el Yemei Teshuvah, estos días, ¿sí? No le pertenecen al año. Estos días son atemporales. Le pertenecen al pasado, al presente y al futuro al mismo tiempo. Estos días ya no son del año nuevo, aunque ya estamos en el año nuevo, 5700, ya no es el año nuevo. O sea, también pertenece, podemos reparar lo pasado. Pero, vaya, son, como si son idílicos, son espirituales. Estos días no le pertenecen al tiempo y al espacio, ¿ok? Y por eso Shana tiene 300, no por eso, pero el rayón de la gematria nos dice una sabiduría que es... que 355 nos quita 10 días que no le pertenecen a ningún tiempo de ningún año. Entonces, si entendemos el Lekaj que acabamos de entender, si vemos lo que dijimos de lo que dijo Abraham, Hamishim Tzadikim Beto Jair, ¿sí? Fíjense lo que dice el Rav Kook. Les voy a leer, ya con esto vamos a terminar. Ah, bueno, entonces me sigo. Okay, tengo por si la lluvia. Okay, dice, fíjense lo que dice el Rav Kook, okay. Eina Kavana le Peula Technit. Se está refiriendo. Hay un libro del Rav Kook, se los recomiendo, que se llama Orot Atshuva. ¿Okay? Es más, el Rav Kook, les voy a decir. El Rav Kook tiene un sello en sus libros que todos se llaman Orot. ¿Okay? Todos tienen Orot de esto, Orot de aquello. Y tiene un libro que se llama Orot Atshuva. Orot, las luces de la Atshuva. ¿Sí? Entonces tiene Orot Israel, Orot Atshuva, muchos libros. Y entonces, en este libro de Orot Atshuva, yo saqué un fragmento hermoso que se los quiero compartir. Dice, Ein akavana la peula technit shelamira slija. Cuando hablamos de perdón, slija, no nos referimos al dicho técnico, o sea, al pronunciar, oye, perdón. No nos referimos a eso. At sheahaber yomar salachti. O sea, para decir, perdón, ya, perdón. Ya, sí, nos perdonamos, nos abrazamos y ya. No se refiere a eso. Ela, Shadam pagad Javeró, o sea, si alguien de verdad le hizo daño a su compañero, o Shenotzar Metach Kilsonó Benem. A veces no hay un pleito, bipleito, pero hay un Metach, hay una tensión, ya no somos como antes. Algo sucedió que nos distanciamos, ya no nos sentimos bien el uno con el otro, ¿ok? Metach. Yes leharvot beahavá, ad kedeikaj. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Learvot be'ahavá. O sea, yo no es suficiente ir a pedir perdón, porque eso no nos va a reconciliar, no va a retejer lo que se rompió, ¿okay? Porque lo único que vamos a hacer es cumplir técnicamente con el Yom Kippurim. No se trata de eso. Se trata de qué. ¿Qué es lo que busca el Yom Kippurim? El tejido, amor, el amor, la unión. Reshut de la Zé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Learvot be'ahavá. ¿Dónde? Justamente, ¿dónde? Donde menos hay. Quiere decir, con la persona que más tengo raro la relación, es ahí donde tengo que learvot be'ahavá. Entonces, fíjense que, ¿a dónde me arroja el Rav Kook?
¿Cómo manejas cuando no puedes?
A ver.
Cuando no puedes, cuando bueno. Es tan grande el dolor que... Además,
bueno, por eso dijimos...
Genera más la pura idea de tocarte.
Por eso dijimos al principio, ¿sí? Por eso dijimos al principio que tanto uno como el otro, ¿te acuerdas que dijimos? Uno tiene que ir las veces que sean necesarias. Pero el otro, ¿qué dice Rambam? No, no puede ser Ahzari. O sea, hay que tener el mood, hay que estar en el mood los dos, ¿sí? De reconciliación. Tú decías.
Hay veces que tú eliges dejar de ese de la java de eso, porque quieres separarte para escoger otros caminos que te lleven a lo mejor a más que a Dusha, o sea, a otras cosas que tú eliges por el camino que vas a tomar.
O ideas diferentes. Entonces,
vas como que cortando las relaciones.
Por eso dijimos, muy bien.
Disminuyes el amor porque
okay. Por eso lo quieres, lo disminuyes. Pero no tienes problemas, ¿entiendes?
No,
o sea,
no, pero hay tensión. Claro. Esa tensión. Sí.
Okay. La pregunta es, okay, ahí hay un sentimiento personal que uno tiene que tener el sentido común, ¿sí? Si es una relación que me hace daño,
exacto.
¿Sí? Entonces es como lo que dijo Rambam, ¿qué tenemos que hacer?
Okay.
Sí. Pero espérense. ¿Qué hizo Abraham con los Sedoma y Gomorra? ¿Qué hizo Abraham con su sobrino Lot? Todo depende de en qué nivel estás, te lo juro. O sea, uno tiene que subirse como Yehudí.
¿Qué hizo con Abraham?
Exacto. Miren, el Rav Kook tiene una interpretación de Abraham y Lot muy interesante. Que porque el Rav Kook es un derrochado del amor. O sea, realmente de veras es algo impresionante. O sea, él habla del amor en todos sus en todo. O sea, el amor para él tiene que tocar todos los puntos de la vida cotidiana y de la religiosidad de cada uno. Pero fíjense lo que dice. Dice así, dice, si yo, hay un perush, ¿no? O sea, cuando dice Abraham, que dice, le dice a Lot, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas a... Entonces dice, no, pues ya, mándalo a volar, ¿no? Pero vemos que en facto no sucedió. O sea, en el facto no sucedió. Que si cuando Lot estuvo en problemas, Abraham no le fue indiferente, ¿ok? Entonces lo que dice Rav Kook es así, si tú te vas a la derecha, yo voy a estar a tu lado izquierdo. Si tú te vas a la izquierda, yo voy a estar a tu lado derecho. Quiere decir, esa es una mala. No todos llegamos, o sea, no tenemos esa mala de repente, ¿sí me entienden? Pero lo que tenemos es que subirnos de nivel. Hay que subirnos de nivel para entender que nadie te ha hecho daño. El daño te lo has hecho tú, ¿sí? O sea, el chiste es de que tú no tengas rencores con las personas. Porque el daño lo haces tú con tu nekudat ahlata. Cuando tú decides acá o acá, ahí es donde tienes que entender. No tienes que estar en donde no debes estar. No quiere decir que todos seamos iguales, y hermano, es una utopía, ¿sí? Hay gente que no es buena, hay gente que te hace daño, y hay gente... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Con tu mesura y tu criterio y tu sentido común, tienes que entender todos estos conceptos y tomar tu decisión. Pero entendiendo todos estos conceptos, ¿sí?
También hay gente que no es mala, nada más no tienes tú sus ideas, quieres... Ellos siguen su camino.
¿Qué dijimos? Levakesh.
Okay.
Otra vez me regreso. Levakesh reshut zelazé. ¿Qué quiere decir? Dijimos tolerancia, respeto, fluidez. ¿Sí entienden? O sea,
lo que... ¿Y
saben qué son los ángeles? La verdad, ¿qué son los ángeles? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son?
No
son almas. ¿Saben qué dice el Rambam? El Rambam en la Guía de los Perplejos dice son fuerzas, son energías. ¿Okay? Imagínense todas las energías en el mundo, todo construyó Dios el mundo y puso energías, ¿no? Imagínense que cada energía esté peleando con otra energía. Entonces el mundo no funcionaría. No saldría el sol todos los días, no se pondría el sol todos los días, no habría oxígeno, no habría fotosíntesis, no habría nada, no habría vida, ¿entienden o no? Es lo que tenemos que entender. No es si queremos, No es si queremos. Levakesh reshut zelazé quiere decir, no quiere decir ser hermanos, estar todos los días juntos, es reshut zelazé. Quiere decir estar en el lugar donde debo de estar, con los que debo de estar, en el espacio y la distancia que debo de estar. ¿Sí me entienden? Entonces, no quiere decir que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. A mí me pasa, a todo el mundo nos ha pasado que de repente en una etapa de la vida dices, ya no me toca esto a mí. Ya no estoy con estos a gusto. Yo ya crecí, yo ya o bajé, o alguien creció. O sea, no, uno no nos quedamos estáticos toda la vida. Es muy difícil que tengas a tu amigo de segundo de primaria que todavía tengas esa misma, ¿sí? No, no tiene que ser así. No estoy diciendo eso. De hecho, esto no habla de algo social. No habla de algo de padre, la pasamos bien. No, no, no habla de eso. No habla de eso. Habla de realmente un tejido social nacional. Quiere decir que el pueblo de Israel realmente esté consciente que o estamos unidos, ¿ok? O estamos unidos. Y que todo lo que va a venir, todos los sellos buenos que van a venir el año que entra, ¿sí? Todos esos sellos buenos que van a venir tienen que ser, ¿sí? Provocados no de manera milagrosa, ¿sí? Sino que tienen que ser por la conducta de todos los días y cada nekudat ahlatá que vamos a tomar nosotros. Esa es la construcción del Rambam, en general, de lo que se llama la teshuva. Eso es el perfeccionamiento, ¿ok?
A ver, yo tengo...
Sí, allá.
A ver, los ángeles son fuerzas, pero que no tienen voluntad propia. ¿Sí? Esta es la diferencia entre un ángel y un ser humano. Que nosotros tenemos que llevar el
sí.
Y ellos no, pero ellos cumplen la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces cumplen con sabiduría. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer durante el año.
Correcto.
Por eso nos comparamos.
Correcto.
Queremos tampoco comparar los ángeles.
Correcto.
Bájalos, ¿no?
Este correcto. Correcto, o sea, con la jojma de que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? Imitar a nuestro nivel, pero hacer exactamente el mismo patrón, vaya, ¿okay? Les voy a decir otra cosa, porque está lloviendo y ya nos vamos. Hay un texto aquí en el, ¿cómo se llama? En el Humash Bereshit, que nos habla exactamente lo que es la teshuva, ¿okay? Y lo voy a decir, es el relato de Yosef. El relato de Yosef y sus hermanos hablan exactamente lo que es la teshuva. Entonces voy a leer dos fragmentos chiquitos y ya con eso nos vamos. Vayplu dice, Vayabó Yehudá Beja, eso quiero que nada más un poquito, haciendo una alegoría en la Torah, vamos a suponer que Yehudá somos los Yehudim y que Yosef, ¿sí? Es Boreolam, ¿ok? Vayabó Yehudá Beja, Beta Yosef, y vino Yehudá a la casa de Yosef, Behu Odenusham, y él estaba todavía estaba ahí, aunque lo habían dejado, lo habían abandonado, lo habían vendido, lo habían humillado, lo habían casi matado. ¿Qué pasa con Yosef? Odenu Sham, o sea, todavía estaba ahí. Vayplu lefanav arza. ¿Y qué hicieron ellos?
Se cayeron en frente.
Se apostaron, ¿ok? Vayomer lahem Yosef, les dijo Yosef, maha maaseas de asherasitem, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué no sabes que yo sé todo lo que pasa? ¿Sí? ¿Saben qué increíble esta alegoría? Lo que nos dice Dios aquí es exactamente igual. En los tiempos de la Chuba, en los tiempos de hacer el Yemei Chuba, nosotros llegamos a su casa otra vez, después de todo lo que le hicimos, o sea, de todo vaya, en sentido metafórico. Y entonces nos dice, oye, ¿por qué me hiciste esto? O sea, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué erraste tanto? ¿Qué no sabes que yo conozco todo? Sé todo, lo que haces a escondidas, lo que haces en Baseteru Begaluy, lo que haces a escondidas, lo que haces al descubierto, lo que haces en tu pensamiento, Bani Bohen Levavot, yo conozco tu corazón, hasta lo que sientes. ¿Sí? Ishasher Kamoni, ¿qué no entiendes quién soy yo, Dios? Y entonces, ya le dice... Yehudá le dice, Ma Yehudá, lo que decimos en Selijot, Ma nomar la Adoní, ¿qué te voy a decir? Ma nedaber u ma nitztadak, ¿cómo te voy a decir y cómo me voy a justificar? O sea, lo que decimos en Selijot nosotros, mañana al ratito. Y entonces, Matzá et avon abadeja, encontraste nuestro pecado, ¿ok? ¿Ya vieron? Entonces, nada más hagan la misma, es lo que sucedió allá, y es lo que sucede con nosotros cada vez que llegamos a este tiempo Es exactamente lo que pasa. Dios ahí está, Dios no se va. Pero Dios nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no sabes quién soy yo? Y entonces, fíjense lo que sucede después. Nos dice, hola, ¿le das chuba? ¿Qué le dice Dios, Yosef, a sus hermanos? Hashem mejarte muti. ¿Por qué? Mejarte muti. ¿Por qué me vendieron? Es lo mismo que nos dice Dios. ¿Por qué me vendiste? ¿Por qué me cambiaste por otras cosas? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? ¿Por qué me cambias por tus tavot? Por tus pasiones, por tu kin'ah, por tu envidia. ¿Por qué me cambias por todo lo que, todo eso que por tu kavod, por todo lo material, por todo lo que tú cambias y realmente priorizas mal? Mejarte moti. O sea, me estás vendiendo realmente. Pero fíjense qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos le responden a Dios, perdón, a Yosef. Le responden a Yosef y le dicen, ok, espérate. Yosef los prueba. ¿Cómo los prueba Yosef?
Escondiendo la copa.
Con lo de Benjamín, ¿no? Los prueba con lo de Benjamín. Y le dicen, ok, está bien, muy bien. Yo quiero ver si realmente están arrepentidos o es por salir del paso. Es por salir del paso. Entonces le dice, déjeme a Benjamín, ya todo lo de Benjamín que ya conocen. Y entonces le dice, ¿qué le dicen los hermanos?
De ninguna manera.
Vaigashelav Yehuda, le dijo, mira, brother, este es nuestro hermano, y es, o nos los entregas, o aquí va a haber Buatek. ¿Okay? Y entonces, ¿qué ve él, Yosef, qué ve él en sus hermanos?
Que habían cambiado.
Que habían cambiado, pero ¿cómo? Como dice Rambam. Fíjense cómo dice Rambam. Para que la chubá sea exacta, para que la chubá sea gmurá, no. Dice, tienes que pasar por el mismo problema, la misma situación, y cambiar tu decisión. O sea, hacer lo contrario que habías hecho antes. Bueno, cuando se presente, ¿ok? Pero si se presenta, fíjense qué increíble, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo pasó. ¿Qué pensaba Yosef? ¿Por qué es la misma situación? Porque Yosef pensaba que ellos odiaban a los hijos de Rachel, ¿sí? Y Benjamín es hijo de Rachel. Entonces dijo, no, no, pero ahorita los, o sea, ahorita van a aprovechar la situación y ya se deshacen del segundo hijo de Rachel. ¿Qué sucedió? Lo contrario. ¿Okay? Y como sucedió lo contrario, ¿qué entendió Yosef? Hicieron Shubá de verdad, Shlema, Gmurá. ¿Okay? Entonces, Beloyahol Leitapek. Entonces, cuando ya se dio cuenta este Yosef, Lejola Netodim Alaba y Kraosen, ¿y qué les dijo? Ani Yosef. Entonces, ¿qué pasa? De su cara que estaba Esther Panim, o sea, hagan otra vez la alegoría entre Dios y Yosef. Del Esther Panim, o sea, Yosef estaba escondido, o sea, no, su cara no era su cara, no era su personalidad, no era su identidad la que estaba descubierta. Así como nos hace Dios, Ani Mastiret Panim, así dice, yo me escondo cuando ustedes, okay, no actúan bien. Lo mismo, y de repente dice, ¿qué dice? Ani Yosef. Cuando tú haces tu Teshuvah, Dios quita Ani Yosef. Yo soy. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cómo? Fíjense lo que va a interpretar ahorita Yosef. Les dice así, dice, Ata, dice, Mejarte moti mitzraima, aunque ustedes me vendieron, ve Ata, y ahora, Alte atzevu ve alijar benem, ya no se preocupen, ki mejarte moti hena, ki le mejiyash shelahani Elohim lifnehem. Pero fíjense, todo esto que ustedes se equivocaron, todo lo que se equivocaron, lo vamos a meter a una matriz que nada más Dios maneja, ¿sí? ¿Por qué? Porque me vendieron con un propósito muy bueno, ¿sí? Para que yo los pueda ahorita alimentar y que de esto salga algo muy positivo, ¿ok? Fíjense entonces este patrón de cómo funciona la Teshuvah. Quiere decir, Dios, para que entiendan cómo es, Dios utiliza todo lo que nosotros hicimos mal, si de verdad hicimos Teshuvah, lo mete a esa matriz que nosotros no podemos entender, pero que regresa al mundo, ¿sí? Alineada en cosas buenas, ¿ok? Por eso podemos ver que mucho de lo que ha pasado en el pueblo de Israel, ¿sí? Ha sido difícil, pero aquí estamos, ¿entiendes? Aquí estamos, somos Amanetzah, aunque hemos pasado procesos muy difíciles. Y eso es a nivel individual también. ¿Ya vieron la magia? Y les dice, Vaishlahani Elohim Lifnehem, Lasum Lahem. O sea, Dios, no vino a ustedes, quise. Dice, de Dios vino todo esto, pero solamente si qué.
Si hacemos teshuva.
Si haces teshuva, si corriges tus errores. Entonces dices, qué hago con lo que hice? Está cañón. Bueno, si de verdad haces teshuva, si de verdad vas a corregir, si de verdad lo haces, entonces hay una manita de allá arriba. Hay una manita de arriba, ¿para qué? Para que eso dijimos, las consecuencias, todo lo que dijimos al principio, todo eso difícil que realmente tenemos que afrontar, se alinee para que realmente sirva para el Tikkun HaOlam. ¿Okay? Puede ser difícil, no quiero decir que va a ser dulce, pero va a servir para el Tikkun HaOlam. Y entonces, también eso, en eso aporté. Por eso dice, Makom Shebaal Teshuvah Omed, Tzadikim Lo Yeholim Lamod. ¿Por qué? ¿Sí? Porque eso es lo que nutre muchas veces el proceso, ¿sí?, de la historia. ¿Sí? Cuando los hombres rectifican, somos pecadores por naturaleza, somos imperfectos por naturaleza. Lo que nos quiere decir todo este constructo de Yamim Noraim es, sí, sí somos pecadores por naturaleza, pero no te puedes quedar con eso. Tienes que corregirte y corregirte y corregirte y corregirte. Shana Tova Umetoko. Hagan esas llamadas, llamadas, jóvenes.